Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañando a Elisa y a Ricardo en la presentación del libro Vivir del Viento y gracias por venir a la UNED, esta que es la casa de todas y todos, la universidad pública, que siempre es un orgullo hacer una presentación de un libro como acto cultural y más después de todo este tiempo sin habernos podido ver cara a cara. Y hemos estado en contacto gracias a la tecnología y a las pantallas, pero es un placer volver a tener este contacto humano del que tanto hablaremos hoy a lo largo de la tarde y este sentir que evoca el libro. Así que, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos siguen desde casa. La verdad que ha tenido una alta tasa de matriculación para poder seguir en online el evento. Lo bueno de la literatura, que no tiene fronteras. Y hemos tenido una muy buena respuesta. Así que, ante todo, gracias por estar. Me toca a mí presentar, en este caso, a la autora, a la escritora del libro, Elisa Vázquez, que es un referente en la literatura berciana, por mucho que ella haga así el gesto de que no. Tenemos la suerte, los que tenemos pequeños en casa, de poder contar con su literatura para acompañarnos. Y la grata sorpresa es que en esta primera novela, ¿verdad?, la primera novela para adultos, que escribe, para mí ha sido una grata sorpresa descubrir esta faceta de Elisa, y espero que no sea la última porque yo la he disfrutado mucho. Disfruto mucho con la literatura infantil, compartiéndola con mi hijo, pero en este caso ha sido un disfrute distinto y de alto grado, así que espero que sea el primero de muchos. Elisa, creo que la conocéis todas y todos, pero os voy a hacer una pequeña presentación de currículum. Elisa Vázquez ha nacido aquí en Ponferrada, vive en Ponferrada, es diplomada en educación infantil, doctora en filosofía por la Universidad de Murcia y, como les comentaba, escribe principalmente literatura infantil y juvenil y ha venido a sorprendernos ahora con este gran libro. Conocida por libros como Doña Chancleta, El cohete lavadora, La pócima mágica, El regreso a Montecorona, Lucy y Pepón en Nube 8, Amapola y la luna, El sueño del ángel, El reino de Ulver. Creo que todas y todos sabemos y sentimos cada uno de estos títulos porque hemos compartido momentos con ellos. O, por ejemplo, Marta y Brandon y De magia traviesa. Es socia fundadora del Club Literario Petronio, veo además aquí caras conocidas y compañeros, es una gran red y yo creo que un gran empuje en la literatura en nuestra tierra. Agradecerle esta acción que intenta fomentar lectura, activar la vida cultural y participa en la elaboración de cuentos, blogs y espacios literarios. Muchas y muchos además la conocerán por sus colaboraciones en el espacio literario de la tele. O sea que para todas y todos, Elisa es una persona cercana, conocida y que nos aporta mayor conocimiento en el ámbito de la literatura. Así que gracias por elegir la UNED para hacer la presentación de este libro y gracias a Ricardo por venir desde Asturias a acompañarnos en el día de hoy.
Muchas gracias, Sara. Creo que para lo primero, antes de nada, dar las gracias a todos los presentes por estar aquí, a todos aquellos que nos seguís de forma online. Dar las gracias también, por supuesto, a Sara, como representante del Centro Social de la UNED aquí en Ponferrada, que siempre se presta para, siempre que, desde que se puede, ¿no?, otra vez, hacer este tipo de actividades culturales. Muchísimas gracias. Y, como siempre, gracias a Elisa, que aunque se dice que en edición tradicional siempre es el editor, el que elige a la escritora, al escritor, tal es la cantidad de posibilidades que hay ahora a la hora de editar, pues yo siempre digo que le doy las gracias a los autores, en este caso a Elisa, por haber sido ella la que nos ha elegido a nosotros. Así que, Elisa, muchísimas gracias. Y si os parece, vamos a poner el vídeo, el book trailer, para introducir un poco la presentación. Luego vamos a dar paso a una serie de preguntas de una forma más o menos coloquial. Y si en algún momento queréis hacer algún tipo de pregunta, pues, podéis intervenir sin ningún problema. En lugar de de esperar al turno final de ruegos y preguntas, de comentarios, sugerencias. Si queréis intervenir en cualquier momento, sin ningún problema podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo. Espero que os haya gustado, lo hemos hecho con todo el cariño y por supuesto con todo el respeto hacia las mujeres que tienen la desgracia, supongo, de ser las protagonistas de este tipo de historias. Tenemos la suerte también de que Sara ha podido leer la novela y nos gustaría conocer su opinión, porque no estaba muy segura de si podía leerla antes de hacer la presentación, pero creo que sí, así que no sé.
Sí, como dice Ricardo, tengo la suerte de que Elisa me pidió que leyera la novela y que hiciera, imagino que muchas personas de aquí podrán acompañarme en la opinión porque comentaban en la entrada que también la habían leído. Mi percepción como lectora, la primera es que no sabía si iba a poder gestionar bien el tiempo para leerla y en el momento que abrí el libro me atrapó y cuando me di cuenta había pasado una excelente tarde con Ananda. Además de esas que cierras el libro y te quedas con la angustia de es que quiero más, es que tiene que haber una segunda parte.
Ahí mejor. No sé si lo apagué o lo encendí. Así, es que con la mascarilla igual. Bueno, es la segunda persona que me lo dice, que se quedó con ganas de que continuara la historia de Ananda y que saber un poco más de lo que le pasaba después de
lo con que, esto no nada. Digo, no quiero decir para nada que sea una historia abierta o que esté mal hilada o incompleta, sino esos personajes que te llegan, que se te hacen familiares en poco tiempo, que creo que Elisa, los que la conocemos, ha sabido trasladar a ese personaje la franqueza que tiene ella y esa transparencia que tiene cuando la conoces. Y creo que Ananda ha heredado esa parte de la autora.
Muchas gracias.
Y es una Ananda auténtica que en ese relato de primera persona consigue trasladarte a emociones tan básicas, tan primarias, pero tan importantes como el miedo, la rabia, la ira o el amor. Y eso lo hace en distintos momentos de la novela, a veces emociones mezcladas y trasladando pensamientos con un lenguaje tan sencillo pero tan radicalmente importante que te conmueve.
Hombre, gracias.
Yo le decía a Elisa que toda la novela tiene frases para subrayar y para sacar. Creo que además se nota mucho el mimo de Ricardo con Editorial Letra R porque ha hecho una muy buena selección de frases. Y precisamente esta que tenéis en pantalla refleja muy bien el contenido de la obra. Estamos hablando de una mujer que vive en la India y aquí abro paréntesis porque creo que hay que destacar la gran labor que ha hecho Elisa en el conocimiento de este país, en el traslado de las culturas y en el vocabulario. Es una mujer que vive en un contexto radicalmente distinto al nuestro, pero que creo que en todo momento podríamos ser nosotras o nuestra vecina. O sea, hay la facilidad de estar tan cerca y tan lejos. Porque si extrapolamos esa modalidad, que a nosotros nos puede parecer extraña, de opresión, de control, como puede ser los ataques de ácido, que por desgracia está empezando a verlos en otros contextos, estamos hablando de una situación en la que una mujer sufre por la condición de ser mujer, y que hay uno de los pensamientos que a mí más me paralizó, era el, bueno, pues por la cultura hindú, en el tema de las reencarnaciones, que ya hay un momento que dice, seguro que, algo así como, seguro que tengo tanta mala suerte que cuando me reencarne me voy a reencarnar otra vez en mujer. Y esto lo está diciendo una mujer, y ahí es donde hay que hacerse el planteamiento radical de, ojalá, si alguien cree en la reencarnación, no piense en el género de la reencarnación, sino en las emociones de otra vida, ¿no?
Claro.
Y esa sería la lucha o la pelea, ¿no?
Claro.
Yo creo que es una historia llena de amor, por mucho que, porque si leemos la sinopsis, estamos hablando de un ataque de ácido, estamos hablando de una situación que hay que seguirla contando, que hay que seguir, porque el libro luego te lleva a investigar y a ir a esa ONG que ayuda y a conocer que hay un café que contrata a estas mujeres y a conocer más de la historia, lo cual es muy potente en una novela que te lleve a querer saber más de la situación. Pero que realmente, yo lo hablaba con Elisa, que nos extrañe la normalización que tienen las mujeres en esa condición y que nos planteemos la cantidad de cosas que tenemos normalizadas aquí. Porque como yo les decía, puede que aquí no esté la modalidad de los ataques de ácido, pero estamos leyendo una novela en la que el que tendría que ser tu compañero de vida te hace daño a tus hijas para hacerte daño a ti, y además hay un silencio de la sociedad. Y esto se nos repite aquí, con otras modalidades, de otros modos, pero también está. Me refiero a que cada cultura tiene sus expresiones, pero hay que intentar ver que hay, bueno, pues un sustrato común, y que además, a la contra, como cuenta Elisa en el libro, la historia de Ananda cambia por ese hermanamiento de mujeres, esa sororidad, ese apoyo entre ellas, esa ayuda. Y es increíble cómo va cambiando el personaje, cómo ella va descubriendo que hay otra vida posible gracias a la ayuda de otras mujeres y de otros hombres aliados, que también es muy importante este papel. Esos otros hombres que no quieren abusar de su situación de privilegio y que ayudan a las mujeres a que tengan otro tipo de vida. Y creo que esto, si le quitamos el contexto cultural, podría ser una obra de una vecina de Ponferrada.
Sí, efectivamente.
O de Castellón, o de Tenerife, o de Murcia. E incluso nos las cuentan en el telediario. Así que yo creo que es una obra para viajar, para pensar que aquí hay mucho que solucionar. Y para pensar que, como dice Elisa, la solución es la solidaridad y el amor. Y que es una historia que al final, así contada, les parecerá que no, pero tiene un final feliz, o al menos tiene muchos posibles futuros finales, porque esperemos que tenga una continuidad. Así que gracias por el libro y gracias por las reflexiones que genera el libro una vez que lo cierras y piensas qué será de Ananda.
Bueno, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los que estáis aquí acompañándome, a todos los amigos que estáis aquí, familiares, al Club Petronio, que ha venido también otros compañeros, a Sara, la UNED, desde luego, que también es mi casa, y también al editor, que aunque dice que me da las gracias a mí, yo creo que ahora los autores tenemos que agradecer que haya editoriales que todavía apuesten por una edición tradicional y de calidad, porque se han esforzado, han hecho un libro que como objeto me parece que es muy bonito, que está muy adaptado a lo que se cuenta en él. Luego pues han hecho vídeos, fotos, publicidad, entrevista, en fin, una serie de cosas que se han tomado interés y que, bueno, yo estoy muy agradecida, Ricardo.
Muchas gracias. La verdad que es, no voy a decir fácil porque es una historia difícil de entender, es una historia muy difícil con la que es muy difícil trabajar, pero tiene tanta potencia que a nivel de editorial es muy, si me permitís, muy agradable trabajar con una historia con una calidad así. Vamos a hablar de calidad, desde luego. Y por eso nos ha impactado desde un principio, desde que recibimos el manuscrito hasta que decidimos publicarla, la hemos valorado, hemos trabajado con ella por activa y por pasiva. Y la verdad que es una historia con la que ha sido fácil de trabajar en cuanto a la calidad, pero muy difícil de abordar en cuanto al tema.
Es que es una historia, como vamos a ver, yo creo que todas las historias de cualquier persona y de cualquiera son así, son historias grandes, lo que dice ahí una de las frases que habéis seleccionado con una fotografía, ¿acaso no está en una vida recogido o contiene el mundo entero, ¿no? El universo entero? Yo creo que cualquier vida es muy sencilla y a la vez muy potente, y es lo que le pasa, claro, especialmente por la situación dramática, a Ananda. Pero Ananda, como decía Sara, es un símbolo de todas las mujeres que sufren. Lo que pasa que a veces necesitamos ponerlo en una situación de contexto extrema, como es este caso, para darnos cuenta luego y llevarla a otras situaciones que nosotros aquí en nuestra cultura occidental hemos normalizado, pero que también son extremas en realidad. No las vemos de la misma manera, no son tan evidentes y tan dramáticas en el primer momento, pero son las mismas historias y representan lo mismo. Entonces, es sencillo de leer, fácil de leer. Sara, muchas gracias, ha dicho que se lo ha leído rápido, que le ha enganchado y todo eso. Me lo han dicho otras personas también, afortunadamente. Pero a la vez luego te queda ahí porque tiene mucho, es rápido de leer, pero con mucho contenido, yo creo. O eso es la intención que yo he tenido para darle.
Sí, nosotros siempre decimos que es fácil de leer, pero es difícil de entender. Esta frase, bueno, vino a colación de un autor, Javier Marías, creo que fue, relaciona a otra novela. Bueno, decía que era fácil pero difícil de entender. Nos ha pasado con esta. Tiene un lenguaje, como tú decías antes, sencillo, asequible, con capítulos cortos que llevan siempre a querer saber más acerca de tanto de la protagonista principal como de los demás. Pero es difícil entender una situación como la que están pasando tantas mujeres hoy mismo, hoy, ayer, relacionadas, no tiene por qué ser en la India, efectivamente, sino
en
cualquier parte del mundo. Si hablamos de los ataques de ácido, efectivamente, ocurren en todas partes del mundo. En Inglaterra, sobremanera, por ejemplo, como por motivos coloniales, todos conocemos la relación que tiene Inglaterra con la India. Hay muchos ataques con ácidos en Inglaterra, cada vez hay más en Sudamérica también. El año pasado hubo aquí uno en Sevilla, donde hubo también un ataque con ácido. Entonces, bueno, la cultura, todas las culturas tienen cosas maravillosas, pero otros puntos que no lo son tanto. Y exportar esos puntos que deberíamos eliminar del imaginario cultural colectivo, pues creo que es labor de todos. Y con semillitas como esta, como la de Lisa, creo que pueden contribuir y mucho.
Eso espero.
Bueno, antes comentaba Sara que eras un referente en materia literaria, tanto infantil como juvenil, aquí en Bierzo.
Eso intento, por lo menos.
Y el hecho de ahora enfrentarte a una historia como esta, dirigida ya a adultos, ¿qué te ha llevado a querer cambiar de público, como el que tenemos aquí ahora? ¿Qué fue lo que te ha motivado a ello?
Bueno, en este caso no fue una decisión pensada, decir voy a dedicarme a la literatura de mayores. Fue una noticia, un reportaje, como explico en el prólogo de la novela, que doy además los datos por si queréis ver el reportaje o lo que sea. En el suplemento dominical de un periódico vi una noticia, un reportaje sobre un ataque de ácido a una mujer y a sus hijas, con un final que, bueno, os lo puedo decir porque no desvelo el final mío, porque yo les he dado otro tipo de vida y otro tipo de esperanza a estas mujeres, pero el final o la situación actual, digamos, de esa mujer que había sufrido el ataque de ácido y sus dos hijas, que una le había fallecido en el ataque, la otra había quedado ciega y desfigurada totalmente, ella también había quedado ciega de un ojo y desfigurada, el final y su vida actual es vivir con el marido que le había hecho eso, dando gracias de que su marido le hubiera perdonado, que ella lo hubiera denunciado y la hubiera admitido con ese aspecto de monstruo para vivir con ella. O sea, encima tenía que estar agradecida al marido de que la hubiera admitido después de haberlo denunciado y después de haberle dejado la cara así con ese aspecto que él la hubiera podido admitir. Entonces a mí todo lo que decía en el reportaje, porque yo cuando parto, hay las cosas más brutales que leáis en la novela son verdad, no las he inventado yo, porque yo no tendría esa capacidad de imaginar que eso podría suceder. Lo que os ponga los pelos de punta y sea brutal, ha sucedido. Entonces yo me impactó tanto que empecé a escribirla. Pero claro, la empecé a escribir y eso no podía ser para, lógicamente, para un público infantil. Lo que sí debo decir que he utilizado truquillos de literatura infantil, como por ejemplo que los capítulos sean cortos o el toque que he pretendido darle inocente a la protagonista. La protagonista yo quería relatarlo en primera persona para que fuera más cercana y para que nos sintiéramos un poco lo que sentía ella. Pero a la vez, la protagonista se supone que vive en India. Ella no se puede horrorizar como me estaba horrorizando yo y como seguro que os horrorizáis todos vosotros y vosotras, cuando ella no se puede horrorizar de muchas cosas, las vive, pues con lo que decía Sara, las tiene normalizadas. Entonces, darle ese toque ingenuo, una mujer que no tenía estudios, que vivía en su casa, que había sido, como sabéis, en India es muy tradicional y sigue siéndolo el matrimonio, pues concertado, sin que se conozcan el marido y la mujer, ¿no? Sin que se conozcan. Y todo eso en una aldea, en fin, sin medios, eso le tenía que dar una ingenuidad, una sensación de aceptar esa vida, pero a la vez era una persona, yo quería que fuera una persona inteligente, que fuera creciendo y que saliera de ahí, que no se quedara como en la vida real, ¿no? Los hechos son reales, como le he comentado yo, pero los personajes luego son novelados, van avanzando y van variando distinto a la vida real, ¿no? Y eso es lo que yo intenté utilizar de la literatura infantil, el toque ingenuo que se le da a la protagonista, que se llama Ananda, que por cierto le escogí el nombre, ya sabéis que los que me seguís a lo mejor en literatura infantil yo uso muchos nombres así con significados especiales o raros o tal. Ananda significa esperanza en sánscrito, entonces yo quería que fuera eso, una esperanza, y la única esperanza que tienen estas mujeres y cualquier persona que esté sufriendo es que las otras personas le ayuden. Hay ONGs que son reales, también doy datos, por eso dice Sara que cuando lees la novela luego te interesa más. Y Ricardo también ha tenido muchísima sensibilidad, porque en ningún momento, en ninguna presentación ni nunca hemos utilizado las fotos reales, porque de verdad, las fotos reales, una cosa es que nosotros digamos, te han echado ácido y te han desfigurado, y otra es verlo, de verdad os lo digo. Es brutal, horrible, horroroso. Y que sepáis que, antes de que se me olvide, aunque ahora me enrolle y luego Ricardo me tenga que hacer más preguntas, los ataques de ácido en India no solo se hacen con la intención de desfigurar a la mujer, que ya sería brutal, porque la desfiguran y la dejan ciega con lesiones que duelen durante mucho tiempo, etcétera. Y que además le quitan la identidad, porque cuando te desfiguran, tu cara es lo que tú muestras al mundo. Entonces, si te desfiguran, pierdes tu identidad. Y además en India se valora mucho, como en todas las culturas patriarcales, no solo en India, porque es que nosotros ahora decimos, en India se valora mucho la belleza femenina, es lo que iba a decir yo ahora. Vale, y aquí, aquí no, ¿verdad? Aquí no se valora mucho, perdón, la belleza femenina, aquí se valora mucho la belleza femenina también. Entonces, en India se atreven a atacarles con ácido y le destruyen su mayor valor. La mujer en India no vale nada. Lo digo en todo el libro, no vale nada. El libro aquí, con muchísimo acierto, perdón, la editorial Letra R, Ricardo, han puesto una portada donde aparece una mujer a la que no se le ve el rostro y muchas manos de otras mujeres, porque en la novela se relatan muchas historias de otras mujeres que va conociendo Ananda, ¿no? Las situaciones de esas otras mujeres en India. No se valora nada. Como dice Sara, lo peor que te puede pasar en India es reencarnarte otra vez en mujer. De hecho, hay rituales, se van a ciudades para asegurarse que no tengan que volver a reencarnarse, o por lo menos que no se reencarnen en mujer. Entonces, estas mujeres que aparecen aquí, también le ha puesto con mucho acierto, están en el Festival de Holi, que es una fiesta de color, de alegría, de ilusión, ya veréis que tiene mucho que ver con lo que se relata en la novela, y de esperanza. Pero si le quitan a la mujer el valor en India, su único valor, que es la belleza, queda totalmente destruida. Nadie la va a querer. Si su marido la repudia, queda en la calle. Porque las viudas, cuando se muere su marido, también quedan en la calle. En fin, si la mujer no tiene ningún valor, le han quitado todo. Con la belleza, con su cara, le han quitado todo, aparte de los dolores. Pero también hay una segunda intención que no se puede perder de vista. Es la de matarlas. De hecho, a la protagonista, una de las hijas, muere. Y la intención de Esther era matarlas, a las tres. Porque el ataque de ácido es muy fácil, muy barato comprar el ácido. Es más fácil. Yo es que incluso, mira, ahora a Blanca le tiro la botella, le doy con el ácido desde aquí. No tengo que acercarme a apuñalarla. Y como el sistema sanitario de India es bastante nefasto, muchas veces de esos ataques de ácido fallecen con infecciones, etcétera. Entonces, la intención no solo es desfigurar, sino acabar con la vida. O sea, es un acto criminal como cualquier otro que podemos ver en otro lugar. Entonces, contestando, que me he enrollado mucho a la pregunta, es que me impactó tanto la historia y me pareció tan cruel que no me quedó casi más remedio que escribirla. Por lo menos el primer impulso. Luego tardé mucho en documentarme porque, claro, yo quería transmitir al lector la idea de que esta mujer vivía allí y era de allí, no la idea que puede tener una forastera que llegue a India y que... Entonces, bueno, me costó un poquillo más tiempo eso.
Sí, en relación a lo que cuentas, tengo aquí apuntado un párrafo, si me permitís, es un párrafo muy pequeño. Dice, en India las mujeres nunca somos adultas. No somos nada. En nuestra religión creemos en la reencarnación. Nacemos y renacemos para aprender y nos reencarnamos según nuestras buenas o malas acciones. Si los actos de tu vida han sido negativos, te reencarnas en castas o cuerpos inferiores, incluso en animales o insectos, o padeces vidas desgraciadas. Yo no sé si será eso verdad, pero de serlo, mis hijas y yo hemos cometido muchos actos malos en vidas pasadas.
Claro, porque lo han pasado tan mal. Pero sí, sí, el reencarnarse en mujer es una de las cosas peores que le puede pasar.
Todo, bueno, en el mundo editorial, autores que hay aquí, que se ven por aquí, Club Literario y otros autores, siempre han escuchado, o hemos escuchado, que solamente hay dos temas a la hora de escribir, que son el amor y la muerte. Y en esta novela yo creo que están recogidos desde el principio hasta el final. Y si hay algo que puede definir a la novela, yo creo que es, como decimos, estamos repitiendo, que la historia es brutal, es muy, muy... grave, muy, ¿no? Pero siempre hay un punto de esperanza en cada una de las páginas, en todas, desde el principio hasta el final, independientemente de lo que ocurra.
Sí, es que la protagonista quiere crecer, la protagonista quiere salir de esa situación y gracias a las ONGs que trabajan allí, que son reales, el Café de las Luchadoras, la ONG Stop Ataques de Ácido y otras que trabajan, pues por ejemplo, para que no haya prostitución sagrada, ¿no? Con la disculpa de la religión y todo esto, pues hay prostitución y prostitución infantil también, o el tema de las viudas. Estas ONGs que están trabajando allí son las que le vuelven a dar valor a las personas que han sufrido tantísimo por el hecho de ser mujeres, estas mujeres que ya se sienten faltas hasta de identidad y de total valor, ¿no? Por ejemplo, cuando te atacan con ácido, claro, pierdes tu belleza, tu facultad incluso a veces de hablar o de ver, etcétera, y quedas destruida. Pero es que no hace falta ni siquiera atacarte. Cuando a las viudas les fallece en el hinduismo tradicional, porque hay regiones, la India es muy grande también, hay regiones donde no ocurre eso, ¿no? Pero hay muchas en las que sí. Entonces, les fallece el marido, a ellas es que sus propios hijos y toda la sociedad las expulsa de su casa y de su pueblo y les quita todo lo que tiene. Les ponen vestimentas blancas, cuando ya sabéis que en India lo que se usa son muchos colores durante toda la vida, aunque sean personas mayores siempre se visten con saris de muchos colores. Bueno, pues las visten de blanco, les rapan el pelo al cero, les quitan todas las posesiones que tengan y las dejan en medio de la calle o las llevan a la ciudad de las viudas. A la ciudad de las viudas porque es una ciudad donde se piensa que si falleces allí ya no te tienes que reencarnar. Entonces ya se libran de volver a ser mujeres. Pero las expulsan, les quitan, no hace falta ni siquiera echarles ácido o agredirlas de otra manera, sino les quitan todo lo que tienen, les quitan todo su valor. Y como sabéis, en India hay un sistema de dotes que a la hora de casarse, para que se case una mujer, el padre de esa mujer tiene que pagar la dote, ¿no? Entonces, si no tienen dinero para pagar la dote, hacen que niñas pues muy pequeñas, muy jóvenes, de 14 años o menos, se casen con señores muy mayores. Y entonces el marido, digamos, le perdona la dote a los padres para casarse con la niña. ¿Qué ocurre? Que se quedan viudas muy pronto. Entonces hay redes de prostitución esperando como buitres a que esas viudas se queden en la calle para formar, para llevarlas y que formen parte de esa red de prostitución. O sea, son temas brutales, pero siempre hay un rayo de esperanza cuando hay otra persona que te ayuda. Y eso está todo el tiempo diciéndolo. La protagonista llega incluso, bueno, no quiero desvelar mucho, pero llega un momento en que ya casi no piensa en lo que les ha pasado a ella y a sus compañeras, sino que empieza a ver lo que les pasa a otras. Y dice pues una frase clásica del feminismo de toda la vida: lo que le ocurre a una mujer en el mundo nos ocurre a todas. Llega a decir eso a lo largo de la novela. Entonces es la esperanza está basada en la ayuda, en el amor, en lo que nos salva.
Yo quería preguntarte también, desde que nos enviaste el manuscrito hasta que decidimos valorarlo, bueno, pues han pasado ciertos meses, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado a ti el hecho de, bueno, pues concretar toda la historia, informarte de todas estas ONGs de las que luego hablamos, todas esas historias que luego están conectadas con la historia principal? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a ti elaborar todo eso?
Bueno, yo el principio de la historia me llevó muy poco porque, como digo, fue como un impulso al ver eso, me impactó tanto al ver el reportaje en el suplemento dominical, pero después sí que es verdad que esto sería junio, más o menos, junio del reportaje que vi, cuando empecé a escribir, junio del 2018, y luego pues sería aproximadamente 2 años. Lo que tardé, pero claro, 2 años que fui poco a poco, además incluso haciendo pausas, porque las historias que hay aquí, cada una daría para una novela o 2 novelas o una novela, vamos, enorme, porque van surgiendo situaciones que te vas, bueno, quedando estupefacta, que dices, ¿cómo puede ocurrir esto en pleno siglo XXI? Además, en un país que yo el otro día, que por cierto, ayer en el programa de Magazine de la 8 Bierzo, dije de la librería central de Oviedo y de la librería central de Gijón, estuvimos en la presentación el otro día, el día 11, y resulta que allí estaba comentando alguien que India también era muy bonita y que tenía, efectivamente, yo también he intentado reflejar, de hecho, Ananda ama su país, ya veréis, bueno, lo que lo habéis leído, sabes, que en fin, pasan cosas que demuestran que ella quiere su país, porque su país también es un país hermoso, es un país caótico, como dice ella, pero también es un país que tiene muchas cosas buenas. Pero yo cada vez que veía algo, por ejemplo, me enteraba sobre todo, ya sabéis que a mí los niños es mi, vamos, lo que más me impresiona, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, eso, la prostitución infantil, tanto la sagrada como la de las viudas tan jóvenes, bueno, yo me parece horroroso, me quedaba impactada. Las redes, que por eso se llama red, sabéis que empezáis a buscar algo y os va llevando, y te va, una cosa te impacta, otra, entonces yo tenía que ir parando, ¿no? No fue un trabajo ahí constante, seguido, continuo, como hago cuando, normalmente yo cuando escribo literatura infantil me lo paso también, que me pasa un poco como decía Sara, me pongo a ello y sigo. Y ya tengo a lo mejor pensada toda la historia en la cabeza, pero es una historia que me gusta a mí, que me la invento yo y que me lo estoy pasando bien. Pero aquí he tenido que parar, ¿eh?
Porque estamos hablando de una historia principal, que es, como todos sabemos ya, el ataque con ácido de una mujer y sus hijas por parte de su marido, pero luego también hay otras historias secundarias que van complementando a esa historia principal y le van dando forma, ¿no?, para hacer un cuerpo definitivo, ¿no? Hablabas antes de la ciudad de las viudas, sí, que es uno de los puntos que se trata ahí. También hablas del Holi, sí, por ejemplo. Y también hablas del café de las luchadoras.
Exactamente. Uh-huh. Es que el café de las luchadoras es una ONG precisamente donde empezaron a recoger a estas mujeres y a darles trabajo, a crear una cafetería donde se podían reunir para tomar té, allí el té es muy tradicional, ¿no?, para tomar café, para hacer repostería, para aprender cosas, que por cierto, ya que estamos en la UNED, también he de decir que en la novela creo que dejó de manifiesto una cosa que siempre he pensado. El amor sí, es una salida a todo, pero también lo es la cultura. Entonces, en el Café de las Luchadoras, con conexiones, por ejemplo, a Internet, con cursos de repostería y cocina, están trabajando para que las mujeres que no tienen cultura ninguna, porque no han tenido nunca acceso a ella, lo vayan teniendo. Y de hecho, en la novela dejo a través de las hijas de manifiesto que lo que nos salva también de unas condiciones infrahumanas es la cultura. Y yo creo que, por ejemplo, que ahora que estamos en la UNED, que es además una de las de los centros de cultura para todo el mundo, a distancia, incluso de gente que está trabajando y no puede asistir presencialmente, pues es bueno decirlo también.
Respecto al Holi, voy a permitirme otra vez leer otro un párrafo pequeño. Dice, al menos hoy se sienten vivas. Eso me asegura Manu, una mujer muy anciana, menuda y arrugada, que sonríe sin dientes. Con la celebración del Holi volvemos a reír, me dice tras la fiesta, teñidas con todos los colores del mundo. Es como si tuviéramos la posibilidad de ser felices y vivir de verdad de nuevo. Sus palabras me conmueven. Solo un día de vida al año. Tal vez sea la simiente de la esperanza en un futuro mejor. Por algo el Holi celebra también el triunfo del bien sobre el mal.
Claro, es que la ONG esta que trabaja con estas viudas, bueno, pues ha hecho como unos centros donde las recogen, y porque estaban literalmente en la calle, tiradas, mendigando, bueno, ya lo veréis, horrible la situación. Y no solo es darles, a la gente no solo hay que darle comida y ropa, hay que darle cariño, esperanza y un futuro, ¿no? Entonces, como una cosa simbólica y para darlo a conocer al mundo, ¿qué hicieron? Ya que las viudas se veían obligadas a vestirse de blanco, con el pelo rapado y tal, pues como en la India se celebra el Holi, que es la fiesta de los colores, pues les hicieron la propia ONG celebrar el Holi de las viudas, que una vez al año no está mal visto que lo celebren, y a partir de ahí se van llegando ya a vestir normal, a normalizar, y también a ayudarles, porque en India también ocurre una cosa muy curiosa, las leyes las hay, pero no se hacen caso. Existen las leyes que a una viuda no le pueden quitar su casa, pero se la quitan, y las viudas no saben reclamar, ni nadie reclama. Entonces las ONGs les están enseñando que existen esas leyes y cómo reclamar. Tienen derecho a una pensión de viudedad mínima, ridícula, pero existe esa ley, no lo saben. Entonces esta ONG también les da ese conocimiento y como símbolo celebran esto, que además me parece muy simbólico. Cuando leáis la novela, yo creo que también os lo parecerá a vosotros, esa forma de festejar, de que no se han muerto con el marido, que siguen vivas, que de hecho unos años atrás, antes de que cambiaran las leyes, lo nombro ahí también, sí que se morían con el marido. Las echaban vivas a la hoguera, a la pira funeraria, y en los lugares donde, porque claro, como digo, India es muy, muy diversa, ¿no? Entonces hay zonas donde se entierra y zonas, la mayoría se queman en piras funerarias, pero hay zonas donde también se entierran. Se enterraban vivas. O sea, es que es, y no hace, quiero decir, no era en la prehistoria, ni un poco después de la Edad Media, no hace tanto. Entonces, claro, volver a la vida es lo que simboliza. Por eso digo que está muy bien elegida la portada, la verdad.
Uh-huh. La ONG de la que hablas es la de Estopa citada, Atax. Si buscáis en cualquier buscador Estopa, ataques de ácido, os van a salir ahí pues imágenes de estas mujeres y todos y cada uno de los puntos en los que trabajan para poder darles una vida digna. Y como decía antes Elisa, en ningún momento hemos querido imágenes no quisimos ni mucho menos sacarlas, pues principalmente por respeto, desde luego. Quería preguntarte también qué crees que va a encontrar, aparte de la historia de la que estamos hablando, qué va a encontrar el lector en la historia. Me refiero, antes hablábamos de que te da ganas de saber un poco más acerca de todo ello, profundizar, investigar un poco en todas y cada una de las historias que venían a enlazar ese cuerpo principal. ¿Qué crees que va a encontrar el lector?
Bueno, pues va a encontrar a una mujer de India, que es la protagonista, entonces va a encontrar paisajes de India. Pero aquí hay una cosa también que parece un poco paradójica. Yo no me dediqué a leer mucho y a ver muchos blogs de viajes de gente que había viajado desde distintas concepciones, gente que había vuelto encantada y gente que había vuelto horrorizada, que había viajado a India. Pero no a describirlo yo exhaustivamente, porque la que vive en India es su paisaje natural. No va a estar ella explicada, para ella ya conoce, hombre, da unas pinceladas, ¿no?, de cosas que ocurren ahí, lógicamente, pero para ella le parece natural. Entonces, va a encontrar costumbres, situaciones muy diversas que nos van a sorprender, que le van a sorprender al que lo lea, que son reales, pero luego le van a llamar la atención y le van a picar la curiosidad para que busque más información, o por lo menos eso espero. Y va a encontrar historias de gente normal sometida a situaciones que a nosotros nos parecen extremas, gente que se va a ayudar, el lector va a encontrar, yo creo que, mucho amor en todas sus facetas, en la forma, o sea, una forma de ver la vida con optimismo dentro de la desgracia, y yo creo que va a encontrar esperanza. No sé, va a encontrar, por eso el nombre de la protagonista, va a encontrar esperanza, va a encontrar que, no sé, el deseo de poder hacer algo por todos los que están sufriendo, y que si hacemos algo sí se puede. Creo que ese sería, yo creo, el mensaje que se va a encontrar ahí. En realidad, a ver, es súper dramático, pero yo creo que quise darle el enfoque desde que no resultara tan dramático, porque ella está allí inmersa. Es como lo que decimos, está normalizado allí para ella. Entonces ella va progresando, es un personaje que progresa mucho gracias a otras personas, ve la luz, le van abriendo los ojos, va conociendo el mundo, pero a la vez no dramatiza lo que le ocurre como si fuera algo tan extraordinario. Ella sabe que es así, que funciona así su mundo, y entonces eso nos da la idea de que aunque estés ahí, en un mundo en el que te sientas sometida, sí que se puede salir si te ayudan. Yo, bueno, ahora sabéis, hay dos cosas terribles desde que escribí e incluso desde que se publicó. Una, cuando vi las piras funerarias que ya no daban abasto con el COVID en India, que estaban, porque aquí el marido de la protagonista, una de las razones que esgrime para hacer su ataque es que cuando él se muera, ¿quién le encenderá su pira funeraria? Porque ahí la tradición dice que el hombre, cuando se muere y lo tienen que incinerar, su hijo varón tiene que, el primogénito varón, tiene que encender la pira de madera, ¿no? Entonces, él no tiene hijos varones. Entonces, uy, qué desgracia más grande, ¿quién encenderá? Entonces yo ahora, cuando veía esas imágenes, que ya tenían que cortar árboles de los parques, bueno, he estado horrorizada con el tema de India, de lo del el COVID, ¿no? Y otra cosa que me ha horrorizado y va muy en relación con lo que dice Sara, es que yo tengo una percepción que no sé si es real o no, pero claro, si tú tienes la percepción, para ti es real. Entonces, para mí lo es. Desde que hemos acabado casi de, bueno, o estábamos en las correcciones del libro, es como si hubieran aumentado los ataques, no de ácido, pero los ataques a las mujeres en nuestro país. O sea, han ocurrido cosas tan dramáticas que, como dice el otro, ¿qué eliges? ¿Que tu marido te ataque con ácido o que mate a tus dos hijas, como acaba de ocurrir, para hacerte daño? Es que ha sido tan dramático que yo he tenido esas dos percepciones, horrorizada, como diciendo, madre mía, casi lo que les pasa no es tan terrible como lo que está pasando. Y además habéis visto como si se hubiera incrementado los casos de asesinato y de maltrato, pero con crimen ya, o sea. Entonces, esas dos cosas, yo creo que tenemos que estar atentos, siempre lo dice, yo cuando estudié filosofía lo hice en el apartado de género y problemas de posfeminismo, ¿eh? Ahora hay un debate abierto, no quiero entrar en él, lógicamente no estamos ahí para esto, pero está el debate de el tema LGTBI con las leyes estas, etcétera. Entonces yo estudié no el feminismo clásico también, pero luego en la tesis el posfeminismo y es más, el posposfeminismo. Y entonces, ¿a qué voy? A que en este posposfeminismo una de las grandes filósofas que existen en la actualidad la ha dado este país, que es Beatriz Preciado. Beatriz Preciado ahora se llama Paul B. Preciado. No ha querido cambiarse la B, pero porque quiere mantener su anterior género, pero bueno. Y de muchas cosas que se les echa ahora con las leyes trans, etcétera, se está hablando desde el feminismo que no están bien. Hay una cosa que siempre dijo Beatriz Preciado que no tenemos la frase recogida porque no la recojo aquí seguramente, no me la han hecho como están haciendo ahora Paula Muñiz, que está haciendo en camisetas algunas frases de la novela, muchas gracias. Pero yo la pondría en neón. Pondría un neón, pero en las autovías, mira. Beatriz Preciado dice: ojo, estamos siempre, y en el neón subrayaría siempre con 20 colores, en peligro de retroceso. Y lo decía cuando era Beatriz Preciado, y yo me imagino que lo seguirá diciendo cuando es Paul B. Preciado. Entonces, ojo, porque yo he sentido, fijaros qué poco tiempo, y yo he sentido ese peligro de retroceso. Lo he notado en la sociedad occidental de nuestro país. Entonces, yo creo que este libro invita a esa reflexión.
A mí una de las cosas que más me ha impactado, aparte de una historia en concreto de la ciudad de las viudas, de una de las viudas, esa sí me impactó, bueno, sobremanera, ha sido la normalidad con que la que trataba todo esto la protagonista, claro, ¿no? Parece que ni mucho menos aceptarlo, pero sí tratarlo con esa normalidad de la que hablabas antes. Eso quizás es lo que más me ha llamado la atención de toda la novela, aparte, claro, de la historia en sí, esa normalidad con la que la trata.
Es que eso es lo difícil. Para mí sí que fue difícil. Yo llegaría allí, todo horrorizada, y volvería corriendo para casa, pero y horror todo. Pero es que ella vive allí, es que ella es su realidad. Es que vamos a ver, otro ejemplo muy 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 sencillo. Imaginaros ahora a una de vuestras hijas, sobrinas, primas y demás familia de 14 años o de 12. Que cuando menstrue por primera vez, cojáis vosotros en vuestra casa, su padre, quien sea, y le obligue a poner un velo. Bueno, saldrá en TikTok, YouTube, el otro, gritando por la ventana, se escapará por la puerta, dará un portazo, saldrá en todos los medios de comunicación, será un escándalo y una adolescente enloquecida. Pero es que eso está pasando en la cultura musulmana. Menstruan, se ponen el velo y ellas no hacen ningún drama con eso, es lo normal en su cultura. Entonces es muy difícil desde fuera ponerse, y yo he recibido, bueno, aparte de ahora todos los halagos que por parte de Sara y de Ricardo, he recibido dos críticas, digamos, no críticas, críticas favorables me refiero, diciendo que lo he conseguido, y para mí eso es un orgullo, que parece que la persona, el personaje, vive allí de verdad, no se horroriza. Lo sufre y lo pasa mal, ¿eh? No es que esté impávida, pero no sé, no como nosotras si fuéramos allí. Espero, sí. Si lo he conseguido ya, eso es un logro muy, sí, muy importante.
Estamos, no estamos hablando de una aceptación, pero sí de una normalización, de una normalidad. Claro. Esto pasa en mi país, pues por lo tanto, bueno, vamos a intentar salir lo mejor posible de ellos, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ese concepto que a nosotros aquí nos parece inimaginable, pues, o inconcebible, pues en la protagonista pues se normaliza en cierta manera. No sé si quiere alguien del público comentar algo, puntualizar algo, hacer alguna pregunta en concreto a Elisa o a cualquiera de nosotros.
Sí. Claro, hola. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí. Sí. Horrible. Tenemos. Bueno, muchísimos. Eso que dices tú, por ejemplo, de los tacones, que por cierto yo me declaro absolutamente fan de tacón, de tacón, de taconazo, no lo puedo llevar, tengo artrosis en los pies, me muero, tal. Pero yo es que soy así, fan de taconazo, pero comprendo que el tacón y el taconazo sobre todo, pero bueno, ya desde el tacón es como nos horrorizamos que en China vendaran los pies con esa deformación que les parecía, bueno, esto es asombroso, erótica, porque vosotros no sé si habréis visto fotos de los pies de las chinas. De los pies de las chinas me refiero a aquellos que vendaban desde que eran pequeñas para que el pie fuera pequeño. Eso es un muñón horrible que a los hombres, supuestamente a los hombres de China, les parecía una flor de loto, no sé qué, y terriblemente erótico. Los tacones, ocurre aquí lo mismo. Quiero decir, no es a lo mejor tan extremo, pero una mujer en tacones la van a agredir por la calle y se los tiene que quitar, porque como se ponga a huir corriendo, porque de los chinos decían, la mujer casi no puede andar, y en tacones tampoco. La mujer no puede correr ante un ataque como lleve tacones, solo puede, si es de aguja, quitarlo e intentar defenderse con él, pero no puede correr. Estás mutilando, de alguna manera, la movilidad de una mujer cuando va en tacones. Y encima hay gente como yo, mujeres, que estamos así, que nos encanta y nos sentimos mal cuando tenemos artrosis y ya no las podemos llevar. O sea, ¿cómo nos han normalizado? Si empezamos a hablar de temas de las actuaciones sobre el cuerpo de la mujer en Occidente, yo, mira, cuando estuve, yo, bueno, ya ha dicho Sara que el título mío es en la Universidad de Murcia. Yo aprobé allí la oposición y fui a trabajar allí muchos años. Yo empecé a trabajar el tema del burka cuando se estaba dan de moda en Francia, el burka en la escuela sí, en la escuela no. Y allí en Murcia hay muchísimo marroquí desde hace muchos años. Entonces empezaba a trabajar ese tema. Y había veces que compañeras o gente que era musulmana tenían razón cuando me decían, vale, el burka no está permitido, bueno, el burka, el pañuelo, no era precisamente ir con el burka, pero nos horroriza a los occidentales que las mujeres nuestras lleven un pañuelo en la cabeza, tal. Dice, ¿y cómo van vestidas, por ejemplo, en la cultura sudamericana las chavalas de 14 años? Y no es por decir ahora la sudamericana o la de aquí de Occidente. Ellos decían de aquella más la sudamericana, porque si os fijáis, empezó un poco a venir exportado los tops, las minifaldas, tal, que empezaron las chavalillas de 12 años en los institutos, porque venía un poco de allí, pero ahora está aquí. Es decir, siempre estamos interviniendo o diciendo cómo tiene que ser la mujer, hasta el punto de que en los años 90 se llevaba el pecho muy grande y en los 2020 se lleva el trasero muy grande. Entonces, ¿qué tienes que tener? En un año mucho pecho, en otro año mucho trasero para estar a la moda, quiero decir, y se opera la gente para ponerse pecho o ponerse trasero, la gente no, las mujeres. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos, por eso lo que decía Sara, nos tenemos que, esto es como si nos diera un grito de atención muy extremo, pero para que nos fijemos en lo que nosotros también tenemos normalizado, que es mucho, muchísimo. Yo he oído ahora conversaciones de madres que tienen niñas jóvenes de 12, 14 años y se están encontrando el problema de que los novios, novietes o lo que puedan ser a esas edades les tienen la osadía de mirarles a las niñas el teléfono. ¿Quién te ha llamado? ¿Qué falda llevas? ¿Qué no sé qué? Ahí yo ya veo también retroceso. En mi tiempo yo creo que eso no lo hubiéramos permitido, que el novio te dijera la falda que tienes que llevar, porque cambiabas de novio, no de falda. En general, no digo que haya casos. Pero veo retroceso, que es lo que os estaba diciendo antes.
¿Alguna pregunta más del público?
Ay, espera, que no te veo. Sí. Lo ha leído. Bueno, vamos a ver, ya veo que vamos a tener que hacer segunda parte. Pues gracias, sí, el Holi lo centralizo mucho ahí, como en la fiesta de la esperanza. basándome en eso, que en ese holly de las viudas que hace la ONG, se transmite un poco eso, el color a todo, a toda la novela, el color de la vida, el color, el amor de todos los colores se transmite a toda la novela. Entonces sí, sí es muy simbólico. Y gracias por haberlo leído y que te haya gustado.
Sí.
Y yo, vamos, a colación de lo que estaba comentando Elisa y dentro de todo lo que queda por trabajar en género, yo creo que es importante siempre que es novelas como la de Elisa inviten al análisis y la autorreflexión en el contexto cultural de cada persona. Sobre todo porque cuando vamos a otras culturas, siempre vamos, yo creo, con una visión excesivamente subjetiva y egocéntrica de que lo normal es lo nuestro, de que lo bueno es lo nuestro y que lo que hacen en otros sitios que no se parece a lo nuestro es raro, en principio es raro y normalmente peor. Entonces, yo tengo la sensación de que si vamos hacia otra cultura, por ejemplo, en los temas de apoyo e igualdad de género, teniendo en cuenta esa idea de que lo que le pasa a cualquier mujer en el mundo es cosa de todas, pero que si vas desde la perspectiva de lo que te está pasando en tu cultura no ayudas. Si tú vas con tu comparativa,
claro,
de mi situación es la buena, y como decís aquí, yo creo que hay mucho que avanzar y que solucionar en nuestro contexto como para ir con la prepotencia de que tenemos un buen modelo de, claro, igualdad, ¿no? Entonces, entrar así como elefante con cacharrería desde una posición
no se puede
europeocentrista de que lo que tenemos en este contexto es lo positivo, no arregla nada, porque además tú llegas, le cuentas que hay otra realidad posible y te vas. Que
claro,
es lo que se hace con intervenciones puntuales. Lo importante de la novela es que, primero, Ananda es un personaje muy real porque te lo cuenta viviéndolo, te lo cuenta desde su realidad, pero como decía Angela Davis, no estoy aceptando las cosas que me pasan que no me gustan, sino que estoy cambiando lo que no me gusta. Es decir, dentro de,
claro,
dentro de esa normalidad de que lo ha visto, que probablemente sus referentes femeninos familiares hayan pasado por lo mismo, ella, sobre todo cuando ve lo que sucede en sus hijas, decide que hay que cambiar y lo decide gracias a que alguien le da una mano, ¿no?
Claro.
Entonces sí que es verdad que las comparaciones siempre son horribles y yo creo que lo que tendríamos que hacer es cafeterías de Agra en todos los lugares.
Sí.
Es decir, todos los sitios necesitan y se merecen un espacio en el que te tiendan la mano, en el que, con todo lo que nos pasa a cada persona, que todo el mundo tiene problemas, puede ayudar a otros y se pueden,
sí,
compartir. Y ese es el verdadero amor del libro, porque cuando, sí, hablamos de amor siempre se nos va a la cabeza el amor romántico.
Que también hay, ¿eh?
Que también hay. Pero el libro sobre todo habla de un amor auténtico de ayuda y de,
sí,
comunidad,
¿eh? Sí.
Habla de una muerte en vida, que tampoco es la muerte más conocida en la literatura, y habla de un amor de comunidad que es muy esperanzador, ¿eh? Entonces, realmente yo creo que hay que plantearse el qué cafetería de Agra
necesitaríamos en cada
aquí en nuestro contexto.
Sí, eso es cierto.
Yo quería preguntarte también, bueno, si me permitís hacer el inciso, ¿cómo el hecho de recabar toda esta información, de recoger toda esta información, de informarte de todo, cómo afecta a nivel psicológico a la hora de redactar una historia? Porque a todos los que nos gusta escribir, a veces nos obsesionamos con una determinada historia, pero meterte de lleno en una historia como esta, a nivel psicológico, ¿cómo te ha afectado?
Pues a mí me afectó mucho, por lo que, además porque no tengo costumbre. Como os digo, yo escribo para relajarme, para divertirme, para meterme en mi mundo, pasármelo bien, y me invento yo ahí, hago lo que quiero sin ningún problema, ¿no? Cuando les pongo problemas a mis personajes de infantil, pues son problemas leves que van a solucionarse, o aunque sean graves, son como pasa en el Reino de Ulver, para que se den cuenta de que hay problemas en la vida que nos van surgiendo pero que hay que superarlos, en fin, pero me meto en mi mundo y soy muy feliz. Aquí me resultó difícil porque son personajes que están sufriendo mucho y que son ahora mismo reales. Es que pensar que esa situación la están viviendo personas ahora mismo en países, en muchos países, en muchos lugares, sin solución, porque aquí hay la solución de todas estas ONGs y de ellas mismas que luchan, dicen en el Café de las Luchadoras. No somos ganadoras porque siempre vencemos, sino porque no nos rendimos nunca. Están siempre luchando, intentándolo, pero hay sitios donde no les apoya nadie, no les echa nadie esa mano. Entonces, a mí me ha resultado psicológicamente muy difícil ponerme en el lugar de estas mujeres, de todo lo que les ha pasado, de todo lo que les pasa, pensar que estamos quejándonos de cosas que no tenemos por qué prácticamente aquí quejarnos, que luego es una tontería, porque como dice Sara, siempre tenemos aquí que mejorar mucho, pero a mí me afectaba. Os tengo que decir que hay otro tema también que me afecta muchísimo, que aquí se roza, pero no es lo mismo, y que es un tema que es, por ejemplo, la trata de blancas, que, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado ahora la periodista esta que ha hecho los reportajes, ha venido a Ponferrada y todo, Mabel Lozano. Yo casi no puedo, de verdad, veo temas o películas de eso y es que está sucediendo ahora mismo. Es que las mafias rusas, he leído novelas horrorosas sobre esos temas, es que está pasando. Entonces, eso psicológicamente me afecta mucho, porque si es una cosa que tradicional que ocurriera en la Edad Media, ha ocurrido de aquella, pero ahora ya se ha superado, parece que eso ya no te afecta tanto, pero ahora mismo a mí me afecta mucho. Sí, sí me ha afectado. Como para parar, ¿eh?
¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, pues sí. Bueno.
Claro. Sí. Sí. Eso se. Posiblemente, y aparte que, bueno, como decía, que quería también reflejar en el libro, y acabas de decir tú, educación, 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 y después el peligro del retroceso, porque si os acordáis, todo esto de lo que tú hablas, de la imagen de la mujer, el que todo eso hubo campañas, pero yo tengo la sensación de que fue hace un poco de tiempo, quiero decir, hace a lo mejor 6 años, 10 años, como que ahora vuelve a olvidarse un poco toda esa temática, o sea, se vuelve a incidir, yo qué sé, es muy difícil porque además ahora también hay otro componente, a mi modo de ver, lo digo, vamos, como podéis decirlo cualquiera, una opinión personal, está la globalización, nos llegan las imágenes de todos los sitios. Nosotros imagínate que aquí en España hubo un tiempo antes del boom de todas las redes en que, bueno, el anuncio este pues parece machista, no se puede poner, se cuidaba eso más, ¿no?, la imagen de la mujer, en el sentido de que no se diera una imagen como objeto. Ahora nos están bombardeando y nosotros que, bueno, yo, vosotros no que sois jóvenes, pero yo que ya tengo una edad, no entiendo nada de redes, es terrible, el pobre Ricardo, casi no sé usar Instagram, entonces yo no soy consciente, a lo mejor no tengo tampoco gente muy joven a mi lado, pero es infinito el bombardeo que están sufriendo los chavales y chavalas de 10, 12, 14 años, es brutal. Pero claro, les llegan de todos los países. ¿Cómo ejerces tú leyes y cosas de todos los países? Todas estas músicas, yo qué sé, reggaetón, no sé, es que no sé ni los nombres, que con unas letras que tendrían, yo vamos, no soy nada partidaria de la censura, como tú dices, ni de las prohibiciones, pero es que tendrían que estar censuradas. ¿Cómo controlas toda la globalización? Es muy difícil, yo no se me ocurre cómo, salvo con estas actuaciones de apoyar a la gente que está padeciendo, a las mujeres, de que se siga intentando echar una mano, lo otro es muy difícil controlar, creo. También, claro, educación.
Sí, tengo la suerte, yo soy profesor de matemáticas y tengo la suerte de trabajar directamente con chavales de adolescentes. Y sí se ven, a ver, en ocasiones ciertos retrocesos, ciertas actitudes que chocan con lo que nosotros éramos cuando éramos más jóvenes, ¿no?
Sí.
Y son aceptados tanto por unos como por otros, y eso a veces te pone un poco los pelos de punta. Y creo que efectivamente la solución es educar desde bien pequeños, desde el principio.
Sí.
Y no normalizar esas situaciones que, bueno, por distintas razones se están normalizando. Creo que es a nivel educativo desde bien pequeños para que no las acepten ellos mismos. O sea, para
claro.
que digan, bueno, pues hasta aquí, hemos llegado
claro.
hasta aquí y ya está. Otra solución, no sé hasta qué punto. Por supuesto, este tipo de semillitas, el libro de Elisa y otros similares, nos hacen pensar a determinadas generaciones, nos revuelven el estómago y queremos saber más. Pero yo creo que todo eso se va a zanjar, o se debería zanjar, desde un punto de vista educativo, desde el bien pequeño.
Sí.
Uh-huh.
Falta algo de intención, sí. Bueno, afecta a las mujeres y también me gustaría decir, porque yo esto siempre lo he pensado sinceramente, también afecta a los hombres. Y también en la novela, que alguien me dijo también, ay, qué dedicatoria más bonita, digo, bueno, a mi madre, a José, tal, y a todas las mujeres, a los hombres que nos respetan. Porque yo, igual que pienso que las mujeres siempre hemos estado en la historia, a pesar de los intentos del patriarcado de invisibilizarnos, ahora se ha hasta descubierto que éramos cazadoras y guerreras en el Paleolítico, parece ser, bueno, pues siempre hemos estado, siempre haciendo absolutamente de todo. ¿Que existe la minería? Aquí hay mujeres mineras, investigadlo. ¿Que existe la pesca? Mujeres pescadoras, pero en el mar más bravo, y lo que sea, siempre ha habido mujeres. También pienso que siempre ha habido hombres que nos han respetado, que nos han apoyado, que han sido cómplices cuando las mujeres se tenían a veces que disfrazar para adquirir, pues yo qué sé, cultura, cuando iban a la universidad con un seudónimo de hombre o cuando tenían que escribir y firmar con un nombre de hombre. Siempre había cómplices, siempre había hombres que nos respetaban. Entonces, ahora mismo hay otro peligro también en el feminismo actual, desde mi punto de vista, que ya digo que esto es opinión, ahora mismo no es otra cosa salvo opinión, un peligro de hacer ver en la sociedad como que se vuelve a dividir hombres y mujeres. Ese es un peligro brutal. Los hombres no son el enemigo, los hombres no son los que matan, no son los que echan el ácido, esos son asesinos, hombres, pero asesinos. Hay muchos hombres que nos respetan. Y los hombres se tienen que dar cuenta de que el problema no solo es nuestro, sino que también es de ellos. Si a un hombre le matan a su hija, yo creo que el problema es de él también. O a su hermana, o a su madre. Entonces es complicado. Pero bueno, yo espero, yo hago como Ananda, conservo un poco la esperanza.
Querías sí. comentar.
Vamos a comentar, agradecer la participación en el chat. Elisa, agradecen el comentario de la obra, es más, una persona que se identifica. Juan Arumi, desde Barcelona, nos dice que es lamentable la situación que se comenta, pero que esto le anima a comprar el libro y leerlo.
Hombre, muchas
y
gracias.
Sobre todo han estado participando y comentando la situación de desigualdad y abusos que hemos ido comentando. Así que gracias a la gente que nos ha podido seguir desde casa desde
pues
distintos
sí.
puntos.
Muchas gracias, sí.
No sé, ¿algún comentario final más?
Si no, yo a firmar, o aquí o allí donde...
Sí, dar las gracias, en nombre de la editorial, a todos por haber venido, a los que nos han seguido a nivel online. De nuevo agradecer a Sara como representante del Centro Asociado de la UNED de Ponferrada y de nuevo a Elisa por
Muchas
haber estado
gracias.
Aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.